Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya suponemos acabando la semana laboral, nosotros acabando además la temporada porque toca ya hoy despedirnos, pero lo vamos a hacer con mucho que contar hoy, con mucha música, porque vamos a empezar hablando de Luis Eduardo Aute, recordando sus temas al hilo de la biografía que sobre el músico acaba de publicar nuestro compañero, el periodista granadino Miguel Fernández, en su libro Me va la vida en ello, vida y obra de un artista total, porque no hay que olvidar que Aute, además de músico, fue también pues un destacado pintor y cineasta. Hablaremos con Miguel Fernández de la peripecia vital de Aute y de su extensa obra en todos los ámbitos, también de su conexión con Andalucía, pero tenemos también a otra artista, una cantante andaluza con la que va a charlar al final, Carlos López, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, una cantante andaluza de Jaén, concretamente María Guadaña, que nos presenta Hermana Bruja, su último disco, su tercer larga duración, y vamos a sumergirnos en este disco tan denso, tan complejo y tan bonito.
Bueno, eso será ya al final, como decimos, tendremos a María Guadaña, nos ocuparemos también de otras músicas, como la música sefardí, por ejemplo, pero también de cine, de exposiciones, de otras cuestiones, de aquí a las 4 de la tarde, con la realización de Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar hablando de poesía, vamos a seguir después hablando de Aute, también un poeta, y nos vamos a Granada porque la poeta mexicana Coral Bracho ha recibido hoy el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Ha sido el acto en la Huerta de San Vicente, lugar muy vinculado al poeta de Fuente Vaqueros, en una ceremonia que ha contado también con la presencia del ministro de Cultura, como nos cuenta Jesús Toral.
A sus 73 años, Coral Bracho ha sido reconocida por su obra, que se distingue por una profundidad lírica, su riqueza sensorial y la capacidad para explorar temas como la identidad, el lenguaje, el cuerpo y la existencia. La mexicana ha atendido a Canal Sur Radio emocionada por un momento, dice, único de su vida.
Bueno, estoy absolutamente conmovida e impresionada, no lo puedo creer todavía. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, porque además García Lorca siempre fue un poeta que me fascinó desde que empecé a leer poesía.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacaba la relevancia de Coral Bracho y su conexión con los más débiles.
Este premio reconoce una trayectoria literaria y la forma en la que Coral Bracho ha entrado en el alma del pueblo con su poesía. En México, pero también en España y en tantos países a lo largo y ancho del mundo, gracias a la proyección internacional de su obra, que es también uno de los avales de este premio.
Autora de títulos como Ese espacio, ese jardín o El ser que va a morir, Bracho es una de las voces más significativas de la poesía contemporánea en español y tiene ya su placa en el Carmen de los Mártires de Granada.
Bueno, y de un poeta en muchas más cosas hablamos también ahora con el escritor y periodista granadino Miguel Fernández, compañero mucho tiempo en esta casa, en esto de la cultura, y que hoy está en Barcelona presentando su libro sobre Luis Eduardo Aute.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera, pero...
Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué pasa?
Muy buenas tardes, Vicky.
Bueno, ya decimos que te tenemos haciendo bolo también de gira, sí, que era de verano, con este libro que tiene un título tomado de uno de los temas de Aute, de esos temas que en muchos casos son auténticos himnos generacionales para varias generaciones, porque ya vamos a ver también que concitaba más seguidores jóvenes que a nostálgicos. Y bueno, y empiezas este repaso desde su infancia en Manila y ya en Madrid como niño prodigio de la pintura, porque en principio y siempre Aute fue pintor, ¿verdad?
Ese fue su primer contacto con el arte, unos uh-huh. libros de pintura que le regala su padre cuando todavía viven en Manila, y a partir de ahí él se aficiona al manejo del color, de la forma, de las proporciones, pinta a casi todos sus vecinos con 8 años, y con 16 ya ofrece su primera exposición individual en una galería de Madrid. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de un personaje de totalmente adelantado a lo habitual en ese tiempo. Fíjate que la madre intenta que varios pintores célebres le den clase, Vázquez Díaz, por ejemplo, ¿no? Y lo lleva al estudio de Vázquez Díaz, le dice, mire, a ver si el niño, le dice, Vázquez Díaz, mire, señora, yo a este niño lo único que puedo, a este muchacho lo único que puedo hacer es entorpecerle.
Estropearle.
Este muchacho tiene talento más que suficiente, ¿no? Y prueba de eso el detalle y el hecho de que Auti sea quizá uno de los pintores más prolíficos del arte español, con casi 7.000 obras en su haber. Sí. Estamos hablando de un artista de unas dimensiones descomunales.
Uh-huh. Ya desde ese primer capítulo, El niño que miraba al mar, vas a ir contextualizando siempre, lo vas a hacer en todos, ¿no? Todo ese periplo vital suyo, pues con referencias continuas a lo que iba aconteciendo en paralelo, ¿no? En la sociedad, en la política, en el ámbito internacional, de manera que nos situamos muy bien en el tiempo que vive, ¿no? También Aute, ¿no? Y en esa evolución que se va dando también en toda su trayectoria profesional, además de personal, ¿no?
Sí, porque sabes que hay artistas que se encierran en su torre de marfil y que viven un mundo propio, ajeno a lo que está pasando. Pero la vida de Aute no puede entenderse sin el relato de lo que está ocurriendo a su alrededor, porque él además se implica activamente en todo lo que va sucediendo, lo que va ocurriendo, es decir, desde el punto de vista ideológico o político hasta el punto de vista social, ¿no? Claro. Es decir, nada de lo que pasa alrededor de Aute para él queda inadvertido o es secundario. Claro. Uh-huh. Él desde primera hora es un observador muy agudo, además de las cosas de que están pasando.
Uh-huh. Por eso tú, como decimos, pues lo contextualizas muy bien, ¿no? Para que también el lector, ¿no?, lo tenga muy presente. Porque, claro, tanto su obra pictórica, pero sobre todo también la musical, vamos a ir viendo que va a ir atravesando diferentes etapas al hilo también, como dices, de todo lo que va pasando alrededor. Hay canciones de amor o más en la línea canción protesta, canciones con más arreglos, sin apenas acompañamiento, más irónica o más rockera, ¿no? De todo eso va fluyendo, ¿no?, al mismo tiempo que va cambiando, ¿no?, el contexto social, ¿no?, el contexto general, ¿no?
Él va creciendo como artista, claro, en todos los sentidos, es decir, en el sentido intelectual, en el sentido ideológico, en el sentido técnico también, en la técnica también, uh-huh, ¿no?
Sí, sí.
Y eso abarca toda y cada una de las disciplinas que él va llevando, es decir, sí, sí.
La pintura también, claro, en el cine.
Claro, el aute músico empieza vinculado a los movimientos de los cantautores americanos y europeos, desde Brel a Dylan. Pero luego siente también la llamada del rock y vive la emoción de un escenario en los años 80 con un público joven desbordado, sí, y
cómplice, ¿no?
Y cómplice. Y en la pintura, por ejemplo, pues empieza con unos retratos muy, muy personales, con un manejo de las tonalidades más oscuras también muy personales. Y acude a Sevilla, a una, sí, Semana Santa.
Sí, que lo conmociona, ahí, ¿no? Con Benito Moreno, sí, y García Pelayo, ¿no?
Sufre una catarsis. Vive una epifanía, una catarsis, que le hace descubrir el color e incorpora el color a su obra. Es decir, que todo es en él, en Aute, todo es una búsqueda. Uh-huh. Que eso es una de las cosas que, de los aspectos que más me fascinan de su biografía. Sí, sí. Que hasta el último de sus días sí, es un buscador incansable de nuevos lenguajes, de nuevos argumentos, de nuevas historias.
Sí, sí. Bueno, su primer éxito inesperado, además, y que va a llegar a influir, se dice, en Paul McCartney, a través de una composición que hay luego posterior, ¿no? Para Let It Be, ese Aleluya número uno, que se convierte en todo un hit, que a él le sorprende a todos, ¿no? Internacional.
Es que además hay testimonio directo de los Beatles que lo dicen así, que lo había escuchado porque la canción se había convertido en un éxito mundial. Uh-huh. Who Will Answer se transformó, en todo un éxito, y llegó a oídos precisamente de los Beatles, y de ahí pudo nacer ese Let It Be, que luego han coreado también generaciones. Pero fíjate que el éxito no representaba para él punto de llegada, y cuando tuvo que marcharse y dejar de cantar, voy a dejar de grabar, cuando tuvo que... Es decir, el único motor que tuvo en su vida fue el de la creación y el de la llamada del arte.
Claro, que tú decías, esa búsqueda, ¿no?, continua también.
Esa búsqueda,
sí. Porque hablaba muchas veces de que la música era un hobby, ¿no? Durante mucho tiempo lo decía así. Bueno, él empieza a labrarse una carrera musical, primero desde fuera de los escenarios, como compositor, dejando que sus canciones, bueno, le pongan voz otros, ¿no? Otras, ¿no? Sí. Maciel es de las primeras, ¿no? Con aquel Rosas en el Mar,
Maciel,
¿no? Por
y ejemplo, Maritrini.
Y Maritrini, que lo ocupaba otro libro tuyo anterior, sí, Maritrini.
Claro, es decir, eran amigas de Marichu,
sí, de su mujer,
su esposo, y bueno, por ahí, sin mayor pretensión, es decir, oye, pues he escrito estas canciones a la vuelta de la mili, y demás, oye, pues a mí me gustaría cantarlas, pues dámelas, pues sí, te las doy, pues, y así, sin demasiadas aspiraciones. Incluso el otro día en Madrid acudió, en la presentación acudió el primer ejecutivo que le firma el contrato, que era un señor ya octogenario, y dice, lo que me costó convencerlo para que grabara hoy, canta, porque él no le movía ese impulso.
Sí, el foco y la fama y eso, no. Por eso decimos que primero sus temas están en otras voces, está ahí, bueno, Rosa León, ¿no? Temas como Las 4 y 10, la primera además que va a cantar su tema Al Alba, ¿no? Ana Belén también, que canta de paso. Sí. Bueno, en la documentación que tú manejas, bueno, además de extractos de prensa que hay ahí, de críticas, ¿no? Están también las conversaciones con tus conversaciones también, ¿no? Con quienes le conocieron. Con él también tuviste oportunidad, ¿no?, de entrevistarlo algunas que otra vez, ¿no?
Ahí en ese mismo estudio donde tú estás.
Exactamente. Aquí también lo he tenido yo también con el último libro, con Sexo Animal, ¿no? Sexo Animal, ¿no?
Eso es. Pues fíjate, una de las últimas.
Sí, la última, yo creo.
Que nos dio fue donde él hablaba, y luego días después le ocurrió el
infarto.
El infarto en Huelva, ¿no?
Sí,
es decir, que siempre hemos tenido una relación muy cercana, pero quizás el gran eje del libro son las conversaciones que él mantiene
Bautista,
con,
¿no?,
Teddy, con vista a hacer un libro de conversaciones que luego quedó
inconcluso,
y que ese testimonio incorporado a esa búsqueda que, como tú dices, he hecho, de alguna forma te permite recuperar la voz del última auténtico más cercano, más próximo.
Están esas conversaciones que decimos, ¿no?, que mantiene con su amigo, con Teddy Bautista, que lo conoce tanto y también y desde tanto tiempo, que sería, bueno, sería Aute con Bautista, o de los que cambiaron esa regla, bueno, que sería Bautista luego el presidente de la SGAE, pero en su momento, cuando eran socios solamente, cambiaron las reglas también de la SGAE de aquellos años, reivindicando a los compositores que lo trataban como silbadores, que no olvidemos lo que pasaba con los compositores, ¿no?
Los jóvenes cantautores, como no tenían una formación musical, la SGAE en su estatuto lo exigía y obligaba a pasar un examen y a una serie de trámites. Entonces, para sortear todo eso, lo que hacían era buscar el concurso, la ayuda de un músico con afiliado a la SGAE para que apareciera como coautor poder registrar la obra. Y bueno, por culpa de eso, por ejemplo, el 50% de la canción El Cobarde de Víctor Manuel, pues la cobra un señor que era pianista en el Palace en ese momento, ¿no? Y el propio Aute vivió esa situación hasta que los cantautores
se plantaron, de guerra, claro.
Conservar Maritrini, Víctor Manuel, Juan Pardo, Camilo VI incluso, es decir, el dúo dinámico, fueron todos en tromba a decir, no, esto hay que cambiarlo, y al final la EKS dio, claro.
Bueno, ahí he mencionado a muchos amigos también, ¿no? Amigos pues que fueron muchos y muy queridos, porque concitaba alrededor de a muchísima gente siempre, ¿no? Aute, Maritrini, Pachandión, Ana María Drac, el editor de Hiperión, Ana Belén y Víctor Manuel, su vecino, ¿no? Pastora Vega y Manuel Arias, con los que va de veraneo a Zara de los Atunes, amigos que recordamos, tú lo recuerdas, ¿no? Que no pudieron despedirlo por el COVID, que le pillara el COVID al final, cuando además parecía que se iba recuperando, ¿no? Parecía de ese infarto que había sufrido años atrás, ¿no? Como decías tú, a raíz después de un
es que acto en Huelva, en eso, ¿no? Que hasta triste. En eso su vida es un reflejo de
la actualidad del momento, ¿no?
Claro, de lo que comentábamos, ¿no? De cómo está pegado al devenir de los acontecimientos del siglo XX, ¿no? Es decir, claro, su muerte se produce cuando estamos viviendo una circunstancia extrema, dramática, y pero eso no le priva del homenaje, claro, de la gente, porque no. esa noche, esa tarde a las 8,
eso, y emociona,
mucha gente,
¿eh?
Sale a la calle a aplaudir y a cantar al alma, es decir, sí. No. Y que la muerte de un cantautor español como Luis Eduardo Aute fuera trending topic en ese momento de tantísima atención informativa, te da idea de la honda conmoción que provocó la desaparición de Aute, ¿no? Con mensajes de condolencia desde el presidente del gobierno al líder de la oposición, a toda la intelectualidad española sin distinción de colores, ni clases, ni credos, ¿no? Uh-huh. Es decir, fue un personaje indispensable para entender lo que ha sido la cultura española de estos últimos 60 años.
Sí, como decimos, ¿no? ese momento emotivo, ¿no? Que junto con los aplausos, los sanitarios a ese día, ¿no? Están todo el mundo cantando al alba, ¿no? en los balcones. Como decimos, fallece años después, ¿no? De ese infarto que sufrió ha pasado los 70 años, en una etapa en la que estaba además teniendo muchísimo trajín, mucha actividad, porque volviendo a lo de su peripecia vital, él siempre fue un artista muy hiperactivo, hipercreativo, ¿no? Con muchos trabajos entre manos, hacía muchas cosas a la vez, quiero decir, porque componía, grababa, pintaba, exponía y dirigía películas. Siempre quiso ser director de cine, además, porque el cine aglutina todos los medios de expresión, decía. Y bueno, ahí está, ¿no? Canciones donde hay un homenaje al cine, ¿no? Directamente. Y luego eso, él como meritorio en superproducciones, como actor, incluso también en alguna película, por ahí por Torremolinos, ¿no? Por Málaga.
Sí, Días de Viejo Color, sí. ¿No? Esa escena maravillosa. Pero siempre ya, fíjate que ahí. Luego en el Festival de Cine de Benalmádena,
también, que
poco después, año y pico
corto,
después,
¿no?
De eso, presenta un corto y tiene un problema con la censura y en Granada con la
también,
gente.
También, con el manifiesto con también de la Poesía del Sur, ¿no?
Sí. Siempre está en la vanguardia, siempre aparece en la cabecera de la manifestación, reivindicando
la pancarta.
Siempre, es decir, que sí. Eso es, por eso digo que es un símbolo de lo que ha sido este país en los últimos 60 años.
Hemos hablado de Málaga, ¿no? Hablamos de Granada, ¿no? De Juan de Losa, con los poetas de los 70, con Carlos Cano, con Sabina, con otros andaluces, Caballero Bonal, que estaba entonces en una discográfica, Gonzalo García Pelayo, comienzo con Suburbano. Es que claro, es que hay una conexión andaluza también importante, ¿no? En la trayectoria de Aute, ¿no? Y Córdoba.
Y en Córdoba, por ejemplo, elige Córdoba, porque él es grandísimo admirador de Julio Romero de Torres, porque sí. Recuerda a sus abuelos que son de Peñarroya. Uh-huh. y va a Córdoba a celebrar sus 60 años en la música, por ejemplo, y grabó un disco maravilloso, Humo y Azar, uh-huh. Allí en el Palacio de Viana, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, Andalucía, él, bueno, y su estancia en Cádiz, claro. en Alanterra, por uh-huh. ejemplo.
En Sahara, como decíamos, con Pastora y Manuel.
Le marcarán profundamente la Semana Santa de Sevilla, uh-huh. Las temporadas en Benalmádena, donde vive la familia de su mujer. Es decir, es un personaje que no renuncia nunca a su raíz andaluza desde el sentimiento de considerarse universal, porque estamos hablando de un personaje que hablaba cinco lenguas,
sí,
que hablaba,
¿verdad?
Perfectamente inglés, francés, catalán e incluso el tagalo.
Y todavía recordaba, claro, cuando estaba en la época filipina, ¿no?
Habla, sí.
Que lo hablaban en su casa, claro, al principio.
Uh-huh. Claro, es fascinante.
Sí, es un artista total y lo pone así, ¿no? En el subtítulo del libro, desde luego, es el ejemplo del artista total, si hay uno es Aute, y del artista comprometido. Ya decíamos antes que con todos los del manifiesto de Canción del Sur, por ejemplo, se enfrenta a la censura, esa multa que ponen, ¿no? Por ese poema, el cementerio, ¿no?, que aparece en un número de, sí, de la revista, ¿no?, de Poesía 70, sí, y comprometido que va a ser suya, como tú decías, muchas causas, es pacifista contra las guerras, porque hay varias, ¿no?, él toca verlas, ¿no?, Bosnia, la guerra también, las de Irak, ¿no?, todo lo que está ocurriendo.
Todos los escenarios del terror, sí.
Claro,
sí, sí.
Todo lo que está pasando.
Es decir, es un pacifista convencido.
Sí, sí.
Es un ecologista convencido. Uh-huh. Es un feminista convencido. De toda esa coherencia hizo una forma de vida, por eso he titulado el libro así, ¿no? Me va la vida en ello,
porque claro.
Hizo de eso una razón de vida y hay muy poco ejemplos
como
similares en la cultura española de este tiempo.
Bueno, con que luchó, como decimos, contra la censura, contra la represión, que no tenía un carné ni una adscripción ciega, digamos, ¿no? Él podía ser crítico también con todo, si acaso cercano, más cercano, y con todo, sí, más cercano a la izquierda de Anguita, ¿no? En su momento, y en los coletazos del franquismo.
Que él se presentaba como sentido comunista.
Sí, sí.
O sea, él practicaba la ideología del sentido común.
Sentido común, exactamente.
Sentido comunista. Y eso, pues que cada cual, y en su casa, acudía gente de
todo.
De una gama de ideológica, sí, sí, y de colores. Y bueno, tú sabes que en su casa de la calle Jorge Juan se conocieron Sabina y Serrat, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, sí.
O sea, que ese era un punto de
encuentro, ¿verdad?
De encuentro.
En los coletazos del franquismo, en las últimas penas de muerte, escribe Al Alba, ¿no? Que se convierte también, que él tarda 3 años en cantarla para cuando ya...
Porque, sí, sí. Sí, él asiste al éxito de la canción, pero siempre explicando, oiga, que es una canción de amor.
Sí, sí,
cuando
sí,
podía
sí.
haber dicho de primera hora, oye, que es un símbolo, un sí, tal, sí, haber sí. empuñado.
No, una canción
eso
de amor.
Le habría claro. reportado más dinero, pero no, no él... No.
Una pareja él, que se va a separar, luego, claro.
Claro, hay un momento que dice, bueno, pues si la gente ha hecho de esa canción ese símbolo, pues lo doy por bueno, pero que no crean que yo... que es un ejercicio de una honradez intelectual maravillosa.
Para cuando ya la canta, ¿no? Es cuando ya él está interpretando, como tú dices, sus canciones, que ya ha vencido esas reticencias que tenía al principio, porque no quería, no se gustaba, ¿no? Y ya ahí ya está más seguro, y porque a finales de los 70 es como cuando que ya se gusta como cantante, ¿no? Porque como tú dices, hasta la técnica sobre ya todo, evoluciona también, su técnica, quiero decir, ¿no?
Que él madura claro. en su ejercicio de comunicación con el público. Y se da cuenta, y aparte de todo, esa facilidad que él ha tenido para conectar con las nuevas generaciones, ha llegado una nueva generación de músicos.
Sí,
y él entiende
que lo tienen de maestro, rock, claro.
Que el rock que a él le había gustado tanto en su época de juventud, y han llegado bandas, son los años 79, 80, sí, sí. que es la gran explosión del rock, y demás, que el rock puede, le abriga en ese miedo, le protege en ese miedo que él tiene con el público, sí. y bueno, emprende ahí una etapa sí. que es maravillosa.
Uh-huh. También es la época en la que empieza su colaboración con los cantautores cubanos, que es el que los sí. da también más a conocer, ¿no? A Silvio sí. y a Pablo Milanés, ¿no? Claro, de como cuentas tú también, normalizada la democracia, ya con menos espacio para la protesta, lo vemos ya con más como un cantante del amor, ¿no? Que se ha granjeado además con el No te desnudes todavía, el aplauso de las mujeres, que son sus mayores seguidoras, con tema con el pasado por aquí, el siento que te estoy perdiendo, pero él también cultiva la ironía, ¿no? Que toca todos los palos también, ¿no? Bueno,
sí, sí, sí. Es un personaje de verdad único y yo creo que ha llegado el momento de rendirle homenaje. Uh-huh. Y reconocer la enorme aportación que él ha hecho a la cultura de nuestro tiempo, ¿no?
Como decíamos, ¿no? Bueno, trayendo lo que es la música generacional, por aquello de que empieza a tener seguidores cada vez también más jóvenes, seguidores no solo como público, sino también como músicos, ¿no? Que siguen también el halo de Aute. Tiene conciertos de llenazo ya el año 84, sobre todo dices que la explosión absoluta, ¿no? ¿Recuerdas ese concierto en Sevilla, por ejemplo, el Solar de la Maestranza? danza, ¿no? O los conciertos que hace entre amigos, ¿no? Eso de que invita a cantar con él, ¿no? Que empieza a ser algo ya también habitual, ¿no? Que se celebre esa fiesta, ¿no?
Entre... Sí, que el escenario es una fiesta no la tribuna de un señor, sino es un ejercicio, una fiesta donde participan los amigos.
Claro.
Y los amigos se reúnen para cantar y él abre eso. Ese ciclo en la música que llega hasta hoy.
Sí, sí. Y claro, ya inaugura, sí, inaugura también un tiempo ya donde ya sin trinchera, o por lo menos sin trinchera tan evidente, lo que se impone es el culto al dinero, ¿no? Por esa fase también tiene que transitar y ahí está esa reivindicación que él hace siempre de la belleza frente a esa otra belleza, ¿no? Del dinero, de la beautiful sí, people, ¿no?
Frente a la beautiful, claro, es decir...
La belleza de verdad, ¿no?
La inmaculada, la belleza eterna, la auténtica belleza, la auténtica esencia del ser humano. Reivindico, por eso dice el reivindico la belleza con mayúsculas.
Claro, claro. Bueno, en su vida es verdad que hay muchas celebraciones, esa celebración continua de la amistad, ¿no? Y del arte, también alguna que otra decisión. Ahí tú cuentas lo que ocurre con Antonio Saura y con Erice, con el sol del membrillo, ¿no? Sí. Que eso va a suponer un quiebre, un quiebre emocional y también económico, ¿no? Sí. También.
Pero
están los amigos, ¿no? Por otro lado, exactamente, ¿no? Si él responde y luego, como decimos, como tiene tanto amor alrededor, tantos amigos, tantas causas, ¿no? Que abanderar y tanto público que lo admira, bueno, pues eso lo supera, ¿no?
Sí, sí.
Afortunadamente.
La amistad por encima de todo. Y este libro pretende ser eso, un canto a la amistad, un canto en un tiempo donde lo primero que pedimos es no hablar de política, o no hablar de tal, o no hablar de cual. En esa casa se podía hablar de todo, él hablaba de todo.
Sin crispaciones.
Claro, y con el respeto por delante, ¿no? Que me parece importantísimo.
Reivindicarlo también, ¿verdad? Hoy, junto con la belleza también.
Exactamente, es decir, no harían falta muchos autores hoy en día.
Sí, sí, es verdad, verdad. Bueno, pues esta es una oportunidad a través de tu libro de recuperarlo, de rescatarlo, de volver a él también, a sus canciones, a su poesía, a sus pinturas, ¿no? Incluso a su cine también, porque por todo ello transitó y lo hizo muy bien. Así que de recuperarlo, de rescatarlo, bueno, rescatarlo, no hay que rescatarlo porque ahí está, ¿no? Siempre va a estar, pero de seguir reivindicándolo siempre, ¿no? Y teniéndolo de actualidad, se ha ocupado Miguel Fernández en este último libro, con ese título, ¿no? Que también resume el modo de vivir de Aute, ¿no? Me va la vida en ello.
Sí, nos pues, va la vida en
ello. Nos va la vida en ello a todos.
Nos va la vida.
Pues muchísimas gracias, Miguel.
Un beso.
Y que siga muy bien la gira verano, también.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de cines, que tanto le gustaba a Aute. Nos vamos hasta Islantilla, en Lepe, porque la RTVA, esta casa, ha renovado hoy su compromiso con la cultura a través de la firma de ese convenio entre el ente público y el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna. Un convenio de colaboración que ya cumple también, por otra parte, una década. María José Marín.
A través de este convenio, la Radiotelevisión Pública Andaluza renueva su apoyo a la cultura y su compromiso con la promoción y el fomento del sector cultural andaluz en general y, en concreto, del sector cinematográfico. El director del Centro Territorial de Canal Sur en Huelva, Norberto Javier.
Mostramos nuestro apoyo a la creación andaluza. De hecho, Canal Sur concede el premio a la mejor creación andaluza. ¿Esto qué significa? De un lado, la propia promoción a través de Canal Sur, y de otro lado, también que Canal Sur con esto se compromete a la difusión, a la emisión de la obra que considere mejor creación andaluza a lo largo de su programación. Es decir, con esto la RTVA cumple una vez más su vocación de servicio público, de apoyar todo lo bueno que tiene nuestra tierra.
12 largometrajes y 100 cortos competirán por los premios Luna en una edición del Festival de Cine de Islantilla marcada por la diversidad y la proyección internacional.
Hablamos ahora también de música, porque los tres primeros miércoles de julio, 2, 9 y 16, se va a celebrar en la localidad sevillana de Bullidos de la Mitación una nueva edición de su festival de música Noches de Cuatro Vitas, conciertos bajo el alminar, que se celebra a los pies de su alminar almohade del siglo XII. La inauguración, dedicada a la música sefardí, se hará con el grupo Zemeri, y con ellos ha hablado Manuel García.
Ángeles Núñez y Joaquín Calderón, es un dúo sevillano, CEMET, de música sefardí. Son los encargados de abrir el Festival de Música de Bollullos de la Mitación, Noches de Cuatro Vitas, conciertos bajo el alminar. Ángeles, ¿cómo va a ser este concierto de apertura de las Noches de Cuatro Vitas?
Este concierto de apertura va a ser muy emotivo. Vamos a recorrer el mundo de la música judío-española de una manera muy, ¿cómo diría yo? Muy particular, ¿vale? Nos vamos a salir un poquito de los moldes de la sonoridad normal o tradicional de la música sefardí para llevárnoslas un poco más a algo más moderno, más nuestro, más de ahora.
Joaquín, estábamos hablando que el concierto va a tener una temática, va a recorrer la vida de una persona en diferentes músicas, todas unidas por el hilo de Sefarad.
Sí, bueno, ese es el origen un poco de esa cultura popular que termina siendo la música en cualquiera de los territorios, ¿no? Y entonces la propia música sefardí, al ser de nacimiento natural, familiar, pues hace referencia a situaciones naturales, familiares, tanto de hombres como de mujeres, como vitales, de bodas, casamientos, ennoviamiento, falta de amor, desamor, amor, y todo eso desde una tradición muy popular. Es sumamente llamativo dentro de este parámetro de música el hecho de que no es una música independientemente de pertenecer al siglo XV o más o menos sobre esa época de la expulsión de los judíos de España, que cuando la oyes, la escuchas, le prestas atención, no es una música antigua. Puede ser una música perfectamente actual, una canción, un bolero, un de esos. Tiene esas raíces tan antiguas, han permanecido en la memoria de la gente, porque eso no ha cambiado. Y no es que haya permanecido, sino que tiene valía dentro de esta misma época, ¿no?
Digámosle que es una música viva. Es una música viva porque no para de evolucionar constantemente.
Una música viva y extendida por las orillas del Mediterráneo, estábamos hablando antes, donde tiene origen en distintos, o se puede encontrar en distintos puntos de Europa.
En distintos puntos de Europa, y la misma letra, con diferente melodía, ya depende del sitio de donde proceda la persona que lo está cantando. Pero la misma canción con diferente melodía, incluso algún cambio de frase, letra, significado, se da gracias a esa diáspora, ¿no? A que cada uno lo vive, cada uno se lo lleva al fin y al cabo a su experiencia vital y así la transforma.
Bueno, he dicho Europa, pero también puede ser el norte de África, incluso Oriente Medio, ¿no?
Claro, bueno, es que lo maravilloso, y ya saliendo de la temática, por ejemplo, aunque es importante, de la música sefardí, ocurre en el flamenco también. La música sefardí está bastante relacionada, o el flamenco, que nosotros entendemos ahora, está bastante relacionada con la música sefardí y con otras músicas. La gran ventaja de esto es que hacer música de tradición oral, por eso, lo que decía Ángeles, se transforma en cada lugar que está, porque una persona que ha ido a España regresa a Turquía y lo que recuerda es lo que convierte su canto, de la misma manera que una bolería es diferente en Jerez, pero como no había documentos fonográficos, en la persona que lo ha oído, cuando regresa a su lugar de origen, canta lo que recuerda, y eso diría sus cambios. Por eso existe un flamenco de Jerez, otro de Marchena, otro de Niebla, otro de Huelva y otro fandango de Jerez.
Eso es lo bonito de la tradición oral.
Y bueno, hacéis un trabajo muy importante, imagino, de recuperación, investigación, porque son músicas que no sé si tienen reflejo en partituras o cosas así, o es todo tradición oral.
No, es todo tradición oral. Después, cada músico, investigador, ha ido rascando un poco más, sobre todo procedencias, ritmologías, letras o significados. Entonces sí es verdad que lleva un estudio y lleva un... Hay que sentarse un poquito, ¿eh? Hay que sentarse.
Bueno, igual que tiene su lenguaje, igual que tiene su idioma, que es el ladino, ¿no? Tiene, es un lenguaje muy parecido al castellano actual, claro, lógicamente, sí, sí. Proto castellano, digamos.
Y ya por último, ¿podremos escuchar alguna canción? Claro, son tan populares que a lo mejor la escucha y dice, pues esto me suena, esto lo he escuchado yo antes y no sabemos que su origen es sefardí.
Es probable, pero además que le suene de algo y no sepa ni siquiera que le suena, porque lo mismo se lo cantaba la abuela cuando era chiquitito o chiquitita. Eso a mí me ha pasado en conciertos, de terminar y decir, yo no sabía que esto era sefardí, mi madre o mi abuela me cantaba, o sea, qué sorpresa. Yo diría.
Estupendo, pues muchas gracias y seguro que va a ser un concierto interesante y para no perderse.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Gracias.
Bueno, volveremos con más música. Hablamos ahora de una exposición. El Museo Picasso Málaga inaugura hoy la muestra dedicada al surrealista tinerfeño Óscar Domínguez. Alicia Pérez.
La muestra recoge un centenar de obras de su trayectoria creativa. Su vida en París le permitió formar parte del grupo surrealista junto a Joan Miró, Salvador Dalí, entre otros. Su amistad con Picasso llega durante la ocupación. El malagueño ejerce una notable influencia en su obra. Isidro Hernández, comisario de la exposición.
Que es muchos pintores a la vez. Que el creador tiene un problema de lenguaje por resolver, es encontrar esa forma definitiva, esa forma acabada, suya propia, y que solo a él le pertenece. Y Domínguez está en eso, está buscándose y va cambiando, va transformando a medida que el siglo avanza.
Para Bernard Ruiz Picasso, el diálogo entre los dos artistas en el museo es una oportunidad para entender la historia.
Hay historia y la historia es algo que no enriquece, que nos da más ganas de aprender, de ver, de conocer y de dialogar.
Podemos disfrutar de la genialidad del autor hasta el 13 de octubre.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Estamos escuchando el tema de apertura del último disco de María Guadaña. La jienense acaba de publicar su tercer disco titulado Hermana Bruja.
Es su trabajo más rico, tanto musicalmente como por las temáticas y los colaboradores. En este caldero se cuece el habitual tono melancólico con odas al amor y Estados Unidos sudamericanos. Vamos a tomarnos pues esta maravillosa poción mágica. Una poción que al principio sabe amarga como la vida, luego suave como el amor y finalmente dulce como la muerte. Esta poción no lo ha preparado otra bruja que nuestra querida bruja particular, nuestra hermana bruja María Guadaña. María Guadaña, hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos, encantada.
Pues encantado yo también de por fin meterle mano y hincarle el diente a esta poción mágica, como decimos. Bueno, has tardado bastante desde tu primer latidos y culebra. ¿Qué ha ocurrido por ahí?
Bueno, el primero fue Remedios Paganos.
Remedios Paganos, después...
Y han pasado 3 años, claro, 3 años en esta época de inmediatez parece que es mucho, pero yo soy autoeditada, autogestionada, entonces había que darle vida al anterior disco, que era Latido de Culebras, que tuvo como casi 2 años de vida girándolo, tocando, uh-huh. Y luego este disco pues ha necesitado también su proceso de composición, de arreglo, de grabación, de mezcla. Y bueno, pues necesita su tiempecito y la lleva 1 año y medio. Entonces, entre la salida de uno y la entrada de otro, y ha pasado cosas maravillosas. Hemos tocado, han habido colaboraciones, ha llegado el amor a la vida y ahora hay canciones de amor. Hay nuevos colores en este disco.
Hay canciones de amor, como por ejemplo esta, que precisamente se titula así, Amor.
Sí.
La luna llena se ha sonrojado al ver la ternura con que coges mi mano. aves de paso han enmudecido, buscan oír tu arrullo en mi oído. Mil besos, mil besos en cada mejilla. 9 millones caben de pies a barbilla. No hay sueño, no hay sueño, no hay sueño que no se cumpla. Si duermo con la estrella que mejor me alumbra.
¿Te sientes a gusto en este nuevo territorio?
Ay, me siento súper feliz y súper a gusto, claro que sí. Hombre, yo creo que es condición humana el querer estar mejor, ¿no? Y el que no, y el que disfruta como cochinillo y regodeándose en la miseria, pues no sé, no, respetable, ¿eh? ¿No? Pero jo, yo estoy encantada, además nunca me había sentido tan querida y tan... Sí, hay algo como de luz especial, ¿no? Sin ser cegadora, pero todo brilla de otra manera, hay unos matices... Muy bonito.
Hay unos matices muy bonitos, aunque, bueno, mantienes ese tono también algo oscuro, algo, bueno, muy del romanticismo, ¿eh?
Sí, a ver, que yo no he cambiado completamente, quiero decir que yo sigo siendo yo, lo único que igual ya no hay tanto que echar en cara o ya no hay tanta tristeza, pero bueno, sí, seguimos usando esas tonalidades... Me ha encantado lo que hayas dicho, lo de la parte romántica, ¿no? Un poco victoriana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese toque de belleza, pero un poco cercano a la pobredumbre, ¿no? Y a la herrumbre. Me encanta, sí.
Como en este sepulcro.
Nadie la quería conocer, solo que hiciera su papel, envuelta en manto negro. Previa de San Pedro, ella es lo opuesto a nacer.
Mucho también este juego de palabras, ¿no? Que hace sepulcra y sepulcrar.
Claro, y el ser pulcra, ¿no? Claro. Bueno, pues eso está, me inspiré en la historia de las sagavadoras de la isla de Cerdeña, que eran mujeres que practicaban como la eutanasia rural, ¿no? A gente que ya se sabía que solo quedaban a morir. Pues ya intentaba acortar el sufrimiento de los enfermos y de los familiares. Y bueno, cuando supe de ese tipo de personas, me imaginé como, quise imaginar cómo podría ser la vida amorosa de alguien cuyo trabajo es ese, ¿no? Y de ahí nació, pues, sepulcra, alguien que te lleva, que te da la paz, pero a la vez ella también quiere calorcito en su corazón, ¿no? Y esa es la historia imaginada.
Es muy interesante esta historia de una mujer, efectivamente, que practicaba la eutanasia a base de garrotazos, ¿eh? Es que es bastante fuerte.
Es que es muy fuerte, porque tú imagínate, o sea, por un lado la necesidad y por otro lado el hacerlo, pero claro, no podía haber nadie presente, tenía que ser de una manera, era un poco pues una salvación, pero oculta, ¿no? Y creo que hasta principios del siglo XX se practicó, luego ya claro, se podía considerar asesinato porque de alguna forma lo es, ¿no? Pero también en territorio donde no había hospitales, donde no había medicina, donde no había morfina, pues era como una liberación. Y ahí estaban ellas para hacerlo.
¿Y esos sonidos a Ceremí?
Es un serrucho.
Es un serrucho.
No, una sierra musical. Y eso también es porque en mi cabeza, desde el principio que estaba oyendo... Sepulcra en la Nana Huracanada, yo pensaba quería una sierra, la quería. Y es muy difícil de tocar, pero yo conozco a una persona aquí de Jaén, que de hecho también ha tocado la viola, José Rogers, que lo busqué porque yo quería el serrucho en esas canciones. Y él le mandé las canciones y luego me dijo, bueno, te grabo el serrucho, pero también te grabo una viola. Y claro, cuando oye esa viola maravillosa de Sepulcra, que le va a decir que la quite, pues no, claro, que hay que tocarla. No es Eremín, es tierra.
Sí, sí, pues está, queda muy guay, ¿eh? Un poco ahí 60 horsepower, pero de Jaén.
Bueno, para eso están las, no sé, son pequeñas herramientas que puede incorporar. Bueno, en este caso creo que cuadraba perfectamente y sumaba, que era lo bonito.
Total, total. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más animosos y sobre todo, bueno, a mí me recuerda al folclore hispanoamericano con esta bruja junto a Lidia, Lidia Linda.
Me gusta que me digas bruja, dilo con la boca bien llena, con una R profunda, con una A muy abierta. Mi alma está conectada a la fuente del conocimiento, puedo jugar con las nubes, hago buen dúo con el viento.
Soy el soplo, la tormenta, manantial que se hace más. Soy la tierra, la semilla, soy la lava y el volcán. Soy el soplo, la tormenta, manantial que se hace mar. Soy la tierra, la semilla, soy la lava y el volcán.
¿Cómo ha sido esto?
Lidia India, una fantástica compositora y cantante gallega, que ella mezcla el folclore latino con Latinoamérica, porque también ella, o sea, perdón, el folclore gallego con el latinoamericano, porque ella ha vivido tiempo allí. Y yo, por otro lado, soy muy fan de personas como Violeta Parra, Chavela Vargas. Hicimos una versión del que he sacado con Quererte, Violeta Parra, hace tiempo. Y bueno, pues yo quería esto, reivindicar el papel de la mujer sabia, ¿no? De la que ha sido condenada por querer saber, por querer ser libre. Y de ahí nació Bruja, y me pareció que Lidia tenía que colaborar. Yo quería un pandeiro suyo y ha acabado aportando pandeiro, tapa de pota, concha y su maravillosa voz. Y creo que la canción ha subido dos o tres niveles de energía y muy bonita.
La verdad que el disco está súper cuidado, tiene un discurso, así que vamos a saltar, como a mí me gusta coger las cosas y un poco destrozarlas y recomponerlas, a este momento de calle, a este momento de perra.
Déjame ser la perra que abra tus heridas. Voy a darte motivos, dibujarte sonrisas. Sin lastre ni pasado, aferrado a mis caderas.
Esto porque un canto a la libertad sexual desde toda su forma y su faceta, porque creo que ya ha quedado un poco antiguo lo de que si esto fuera una berrea, ¿sabes? De macho buscando hembra y ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado el ciclo. Y bueno, un poco canto a todas las diferentes formas que hay de entender la sexualidad, que yo diciendo que mientras todo sea consentido y nadie haga daño a nadie y haya mayoría de edad y mental, o sea, que todo el mundo disfrute. No sé por qué hay tanta necesidad de algunas personas de clasificar y de negar lo que hay. O sea, ha habido personas homosexuales desde el principio de la historia y nos guste o no, les guste o no. Y luego también, pues, sentirse a veces presa y a veces ser el que come, ¿no? El cazador o la presa. Y bueno, pues puede ser todo y en cada momento, y mientras todo sea consentido y aceptado, pues que sea disfrutado.
Totalmente. Bueno, estábamos hablando de colaboraciones, ¿no? Tienes otra también maravillosa con esta Nana Huracanada.
Las niñas que sudan colores, tarde o temprano se hacen mayores. Se pasan la vida buscando en otros cuerpos aquellos sudores. Las niñas buenas
Quimeras no sueñan que vuelan, ni sueñan quimeras, ni duermen apenas. Porque pasan el día metidas en cunas ajenas, mas sus noches son frías, esa es su condena.
Naura Canada es un regalo que me ha hecho a mí Quique Ganso, que es un compositor de Lugo, que tiene su propia trayectoria y que animo a cualquier persona que le gusten un poco las letras y la poesía, que lo escuche porque escribe maravillosamente. Y bueno, pues fruto de una amistad, un día le dije que me encantaría cantar una letra suya y me hizo esta Naura Canada. Y dije, vale, yo la canto, pero tú tienes que cantar conmigo, ¿no? Y entonces hemos conseguido este momento pimpinela del lado oscuro y a mí me encanta, no podría ser de otra manera. Así que espero que la gente también disfrute de esa letra que dice mucho más de lo que de primeras puede parecer, ¿no? Que ahonden un poco en las palabras, de verdad.
Un dúo pimpinela que bien podría estar en Peaky Blinders, ¿eh?
Ay, bueno, me encantaría. Sí, hay gente que me lo ha dado semejanza como a la de Nick Cave y P.J. Harvey, ¿no?
Sí,
la de
Henry Lee, y creo que no me puede...
Pues no me puede dar un piropo mayor, o sea, no se puede aspirar a mejor piropo que ese. Así que si transmitimos, aunque solo sea una cuarta parte de ese sentimiento, yo estoy más que satisfecha. Es maravilloso contar con su voz y sobre todo eso, ese juego de palabras donde lo que parece bonito y delicado en realidad está hablando de una amargura importante, ¿no?
Vamos a terminar este ciclo de colaboraciones con este sevillano también tan particular, Pájaro, al que lo tienes consentido.
Quiero creer, necesito creer, que todo este esfuerzo merece la pena. Quiero aguantar, necesito aguantar. Ya perdí la cuenta. Mucho te consiento.
A ver, me declaro ultra fan de Pájaro desde su primer disco. Además, de hecho, mi relación con Happy Place, con la discográfica, viene un poco en parte por esto, ¿no? Por Pájaro. Por mi máxima admiración a su roster y a este catálogo que tiene Happy Play de artistas maravillosos. Pero con Pájaro tengo que decir que esta canción, cuando la estaba componiendo, en mi cabeza sonaba una guitarra que yo quería que fuera la de Pájaro, porque tiene esa parte western, ¿no? Esa, pero a la vez luminosa, ¿no? Es muy curioso, me encantan sus guitarras y las notas que usa. Y bueno, pues desde el primer momento pensé si pudiera ser él, y como ya digo que compartimos discográfica, pues hablé con Paco Lamato y con Joaquín si pudiera participar, y hasta el último momento no sabíamos si llegaba al estudio porque estaba así un poquito con problemillas de salud, pero apareció y dejó esta maravilla.
Él también a veces tira por la Semana Santa, en este caso, ¿no? Pero sí tiene ese punto fronterizo, ¿no? Como sucio, ¿no? Parece, notas el polvo ahí del desierto, ¿no?
Totalmente, es que es curioso porque, como tú bien has dicho, una persona que de repente está metiendo ahí trompeta o ciscornio y parece que está a mitad de la Semana Santa, de repente parece que está en Italia y de repente te lleva a la Pacha Magua e incluso Silva en alguno de sus temas, pero nunca deja de ser él, ¿no? Y eso creo que es algo complicado, de tener tantas diferentes sonoridades, pero a la vez seguir siendo tu firma, y ya te digo que lo admiro y me encantaría pues poder llevarlo al directo con él algún día, que él pueda sumarse, este consentido.
Bueno, terminas este discazo, la verdad, precisamente pues con un requiem, evidentemente, de Guadaña.
Llega mi comitiva en santa compañía. Donde había susurros, epitafios aguardan.
Pues mira, esta canción es la única que se ha salvado de la pandemia.
Fíjate. Porque la pandemia me llevó, yo la pasé totalmente sola, solo con mi perro, y entonces, claro, las emociones que habitaban mi cabeza y mi corazón en esos meses de encierro no fueron muy positivos. Y ha habido varias canciones que las he preferido no incorporar porque me llevaban de nuevo a esas sensaciones. Pero el Requiem sí que quería grabarlo. Y bueno, creo que a veces para cerrar bien la historia de amor, para cerrar bien los procesos, hay que saber despedirse. Uh-huh. Y en este caso pues era, bueno, pues el entierro de un amor que no podía ser. Y de eso va Requiem, pero con un ejercicio de introspección, ¿no? De qué está muriendo en ti o qué va a vivir de ti gracias a decirle adiós a esta relación. Y era obvio que era necesario decir adiós para poder seguir viviendo. Y de eso habla el Requiem.
El titular también que nos ha dado.
Gracias.
Bueno, antes de decir adiós, vamos a hablar también de tus conciertos, porque creo que lo has presentado en directo en Madrid, ¿no?
Los presenté en Madrid, en la Moby Dick y en Jaén.
En Jaén.
Y ahora mismo la verdad que no hay mucho más para el verano, porque insisto, soy autogestionada y lo de buscar conciertos y componer a la vez era, no me da la vida. Pero ahora ya esperamos para el otoño tener nuevas fechas de presentación y poder, vamos, a la gente poder tocarlo, porque al final lo que gusta de las canciones es tocarlas en directo. Y luego también la gran novedad de este disco es que sale en vinilo, así que para la gente que sea un poco fetichista del vinilo y del tocar, pues también puede hacerse con él, que nos ayuda de alguna manera a continuar el proyecto, porque esto no sale de la nada y los músicos comen y las cosas, ¿vale? Pues... y somos independientes y no tenemos a una super empresa detrás.
¿Dónde podemos pillar ese vinilo?
Bueno, el vinilo se puede conseguir en Bandcamp, que uh-huh. Bueno, se crea así, Bandcamp, es muy fácil, en mi perfil de María Guadaña, y si a alguien se le complica un poco, pues a través de redes sociales que me escriba, que yo le paso toda la información, Facebook, Instagram, María Guadaña, y nada, es súper asequible y a la vez tiene una edición súper cuidada, que ya te digo, el que aprecie un poco eso, yo desde chica me encantaba lo de sentarme con el vinilo en la mano y escuchar el disco viendo las letras y viendo los créditos, y hay información de hecho que en mi cabeza de haberlo hecho así, de haberte comido un disco tras otro leyéndolo
totalmente,
y bueno, pues me he preocupado de que tenga esa información y esa presentación que sea agradable a los que disfrutamos de ese hecho de escuchar tocando y viendo y palpando lo que es la música.
Ahora sí, ya tenemos que decir adiós. Vamos a escuchar este Requiem Guadaña ya entero. Muchísimas gracias por atendernos, María Guadaña. Avísame cuando tenga otros conciertos por ahí a la vista, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad por darnos visibilidad y voz.
Todas tus muertes en mí serían la mía por ti. Abrazando el vacío enterramos el alma. Sé de lo que hablo y arrecé estos salmos y a sangre batallas que hoy rechazo.
Bueno, pues hablando de conciertos, de los conciertos que tiene por delante María Guadaña, también os recordamos que en Córdoba se prepara para vivir la Noche Blanca del Flamenco. Durante toda la noche, del sábado al domingo, al domingo, con 11 conciertos y espectáculos que se van a abrir con Eva Yerbabuena en la Plaza de las Tendillas. Y bueno, por ahí van a estar también a lo largo de toda esa larga Noche Blanca Raimundo Amador, El Pele, Califato 3x4, Aurora Vargas, Chico Pérez, el pianista Chico Pérez, que también, por cierto, va a estar en julio en esas noches de Cuatro Vitas en Bollullos, en Sevilla.
Sí, también va a estar en Sevilla en la noche de los Jardines del Alcázar. Estuvimos hablando con él.
Está siendo triplete.
Sí. Está muy solicitado.
Córdoba, Sevilla, su pueblo. Bueno, va a estar Chico Pérez a aprovechar esta estancia. Bueno, pues nos vamos a ir con la música de María Guadaña. Así llegamos al final por hoy, por la semana y por la temporada. Vamos.
Vamos con María.
Sí, que paséis un feliz verano y con mucha cultura también.
La noche está hambrienta, traga los faroles.